Y esta mañana vamos a ver métodos disciplinarios de Dios. Pero básicamente nos vamos a referir a tres formas, tres maneras. Y esto está basado en el capítulo 5 del libro del profeta Oseas. Yo les voy a pedir, por favor, que busquen. Les aseguro que estén sus Biblias. Si es un libro que no lo encuentran, pero están allí, está allí. Busquen con paciencia, con tranquilidad, y lo van a encontrar. Y les voy a pedir que se queden ahí en el capítulo 5 del libro de Oseas. Y vamos a orar. Vamos a quedarnos con ese capítulo abierto porque vamos a hacer referencia allí a varios versos. Algunos estarán en la pantalla, otros no. Por eso les voy a pedir el favor que tengan allí, no cierren ese capítulo, capítulo 5 del libro del profeta Oseas. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Qué bueno es saber que tú estás aquí. Que tú eres, Señor, nuestro consuelo, nuestra esperanza. Tú eres aquel que puede, Señor, sostener nuestra vida, pero al mismo tiempo también quieres educarnos, quieres enseñarnos. Y te rogamos, Señor, que nos des corazones humildes y dóciles para escuchar tu palabra. Padre, tú eres grande y tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hace Dios o cómo hace Dios para disciplinar a sus hijos? Yo creo que todo buen padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Y yo les aseguro que ustedes como padres, si ven que en algún momento alguno de sus hijos no están dando de la manera correcta, sus hijos menores, o está haciendo algo indebido, ustedes lo van a querer corregir, lo van a querer disciplinar. Y lo van a hacer no porque quieren torturarlo, porque quieren masacrarlo, porque quieren hacerle daño. Todo lo contrario. Lo van a hacer porque quieren ver un cambio, quieren ver que entienda y mejore su caminar y su andar en el Señor. Se cuenta que había una escuela en un pueblo que había ganado la fama de tener estudiantes muy desobedientes, muy rebeldes. El superintendente, que era la persona que estaba a cargo de varias escuelas, no sabía qué hacer con esta que estaba ubicada especialmente en una zona rural, en un campo. Ya varios directores habían abandonado el puesto de trabajo, no aguantaban, no soportaban tanta malcriadez, tanta desobediencia, tanta rebeldía. Los pocos profesores que quedaban renunciaban. Y el superintendente estaba preocupado porque aunque era una escuela pequeña, había allí un buen grupo de estudiantes que había que seguir educando. Y en esas cosas de la vida se presenta un profesor para asumir la dirección de esa escuela. El superintendente cuando lo ve de primera instancia no le inspira confianza porque lo ve delgadito, lo ve frágil y dice, él pensaba dentro de sí, los alumnos a este profesor lo van a zarandear, le van a hacer de todo. El asunto que, como no le quedaba otra alternativa, porque nadie quería aceptar ese puesto, decide contratar a este profesor. Pues bien, lo deja ahí como encargado, como director de esta escuela que había generado tantos problemas y que ya se había ganado una mala fama por la conducta, por la mala conducta de sus estudiantes. El superintendente se va y regresa a los 3 meses. Y cuando regresa, se queda sorprendido, porque lo primero que le llama la atención es el orden, el respeto. Va a mirar un aula, los estudiantes allí atentos en clases, estudiando, y va y busca al director y le pregunta, ¿usted qué ha hecho? Esto es un milagro. Esto no era así, esto ha sido una transformación. ¿Qué hizo para poder enmendar la mala conducta de estos estudiantes? Entonces, humildemente, este profesor le dice, bueno, es verdad, al comienzo fue complicado, pero ahora es bien sencillo. ¿Qué es lo que hace? Pues bien, alumno que se porta mal, me como su almuerzo. Y el problema resuelto. Por eso que ahora ese profesor que antes era flaquito, debilucho, ahora el director lo vio gordo, ¿no? Ya estaba bien comido. Y pareciera mentira, pero ese detallito que tocó a los estudiantes donde más les duele, la comida, ¿no? Su almuerzo. Hacía que los estudiantes se portaran de la mejor manera porque nadie quería perder su comida. Todos querían mantener su lonchera, las cosas que les mandaban de casa. Por eso, qué importante es darnos cuenta que muchas veces la disciplina, aunque nos duele, ayuda. Y debemos nosotros partir de este principio. Dios al que ama, disciplina. Y Dios nos ama. Y muchas veces nosotros vamos a experimentar el llamado castigo, la llamada disciplina de Dios. Pero la intención detrás de todo esto está de mostrarnos la vida distinta que pudiera ser si realmente nosotros le obedecemos al Señor. En el pasaje del capítulo 5 del libro del profeta Oseas, vamos a encontrar precisamente a un Dios que nos sorprende por la terminología que utiliza acerca de sí mismo. Dios se pone unos nombres, se pone unos títulos, pero que detrás de esos títulos hay un método disciplinario. Hay una forma de cómo Dios quiere corregir a un pueblo rebelde, a un pueblo desobediente, a un pueblo traicionero, porque hay una expresión ahí que dice que han prevaricado contra Dios. Es un pueblo que ha traicionado a Dios, que le ha empezado a darle espaldas a Dios. Gente que lo conocía, gente que lo amaba, pero ahora como que está dando un giro y no están decididos a seguir confiando en el Señor. Frente a esa realidad, Dios empieza a ejercer disciplina. ¿Cómo lo hace? Para comenzar, es bueno preguntarnos qué es lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Oseas. La primera pregunta que nos vamos a hacer, ¿qué estaba pasando para que sea necesario ejercer disciplina? ¿Qué estaba experimentando o qué estaba haciendo este pueblo de Dios para que Dios reaccionara, si vale la expresión humana, y empezara a ejercer disciplina y corrigiera a este pueblo rebelde? En los tiempos de Oseas, si ustedes observan en el capítulo 5, versículo 1, miren cómo comienza. Dice así: sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y retendida sobre Tabor. Noten algo interesante en este primer versículo. ¿Qué es lo que nos muestra? Nos muestra a quiénes va dirigido este mensaje, a quiénes se les pide que escuchen, escuchen con atención. Se le habla, por ejemplo, allí en primer lugar a los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿quiénes son los sacerdotes en una nación? Todos los aquellos que representan el poder religioso. Siempre en una nación se nos habla de los obispos, ¿no? Del cardenal, de los sacerdotes. Pues en este caso está hablando y está dirigiendo un mensaje a todo el componente de personas que conforman eso que nosotros podríamos llamar poder religioso. También se le pide atención a la casa de Israel. ¿Quiénes son los de la casa de Israel? Los de la casa de Israel viene a ser lo que para nosotros sería el pueblo, ¿no? La ciudadanía en general. Ustedes también, el pueblo en general, atentos, escuchen lo que viene a continuación. Y luego se menciona también a la casa del rey. ¿Quiénes son los de la casa del rey? El poder gobernante, el poder estatal, los que dirigen una nación. Quiere decir que este mensaje va dirigido al poder religioso, va dirigido al pueblo y va dirigido a los que gobiernan una nación. Y la frase que aparece ahí es oíd, estar atentos. Esto me hace recordar a esa frase que utilizaba Jesucristo. De cierto os digo. Cuando Jesús usaba esos términos, era como, escuchen, que lo que viene a continuación es importante. Poniéndolo en palabras modernas, en palabras populares, cuando tú quieres que alguien te preste atención, ¿qué le dices? Oye, tengo el último chisme de fulano de tal, ¿no? Tengo el chisme, pero el calientito. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta que te prestan atención, ¿no? Que van a con mucho cuidado a escuchar lo que tú tienes que decir. Pues en este caso el Señor usa otra terminología. Él dice, estar atentos, escuche, lo que viene es importante. ¿Por qué es importante? Oseas vivió en los años 745 a.C. En la época de Oseas había una total anarquía. Es decir, los mandatarios no tenían ningún tipo de seguridad. había mucho crimen, había muchos atentados contra los líderes, contra los gobernantes, nadie se sentía seguro. Además, había una decadencia en aspectos morales, en aspectos espirituales. Había injusticia por todas partes, había corrupción. La corrupción era el pan de cada día. Si paramos aquí, usted me dirá, ¿pero qué ha cambiado de los tiempos de Oseas, 745 a.C., a los tiempos que vivimos en el día de hoy? ¿No es verdad que hoy en día vemos corrupción? ¿No es verdad que hoy día vemos injusticias? ¿No es verdad que hoy día vemos mucha inmoralidad? ¿No es verdad que hoy hay una decadencia de valores donde cada quien hace lo que le da la gana y todo caracterizado por darle la espalda y rechazar los principios y las normas de Dios? El claro indicador de esta decadencia era la inmoralidad. Y a tal punto había llegado esta inmoralidad que era necesario disciplinar al pueblo. Por eso que vamos a hablar de los métodos que Dios utiliza para corregir a un pueblo que estaba cayendo en esta decadencia. Y miren una muestra. Más adelante, en el capítulo 9, Oseas va a decir, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Noten esa expresión. Fue tan bajo lo que cayeron que se parecía a como en los días de Gabaa. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Cómo era la vida de la gente en los tiempos de Gabaa? Aquí está. En los tiempos de Gabaa, por ejemplo, esta es una muestra. Llegó un grupo de personas a hospedarse a un lugar donde le dieron cabida para descansar. Y miren lo que ocurre en la noche. Mientras disfrutaban el momento de descanso y de reposo, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa y comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano, «Saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él». Relaciones homosexuales. «Saca al hombre, ese hombre que ha llegado, sácalo. Nosotros quisiéramos tener sexo con él». Ese era el ambiente que se vivía en aquella época. Ustedes me dicen, bueno, eso no ha cambiado. Eso sigue siendo lo mismo. Y es ahí, frente a esa situación, que Dios empieza a actuar. Y acuérdense que la forma de actuar de Dios es en respuesta a esta condición que muestra lejanía, que muestra haberse apartado. Y Dios va a ejercer su amor. ¿Y cómo lo va a ejercer? Disciplinando. Dentro de las disciplinas que Dios utiliza, quisiera yo hacer referencia a tres. Esas tres están aquí descritas en este pasaje. Y llama la atención la forma como Dios se presenta. La primera, primer método disciplinario. El primer método disciplinario es que Dios se presenta como una polilla. ¿Te has puesto a pensar que Dios es polilla? Pero es la forma como Dios actúa. Mira lo que dice el pasaje. Yo pues seré, ¿qué cosa seré? Dice Dios, como polilla. Interesante. Voy a ser como polilla a Efraín y además como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Tremenda verdad que hace muestra de la forma disciplinaria que Dios quiere ejercer contra su pueblo. Primero habla de polilla. Experimentar la polilla como un método disciplinario. La polilla es un animalito insignificante, pero su acción es destructiva. La polilla ataca las telas, se las come lentamente hasta que quedan inservibles. ¿Alguno de ustedes ha sufrido pérdida de vestimenta porque la polilla entró? Otros se están apolillando por los huesos, ¿no? Y ya se están cada vez más, ¿no?, debiluchos. Pero interesante ver cómo este animalito, su proceso es lento, no hace mucha bulla, no hace mucho escándalo, pero cumple un objetivo. ¿Y sabes cuál es? Debilitar. Hacerte cada vez más débil, más débil, más débil. Perder energía, perder ganas, perder vitalidad, perder entusiasmo. Perder ganas de vivir. Por eso que hay mucha gente que se siente tan débil, no sabe qué hacer con su vida, van de un lado para otro, tristes, deprimidos, quebrantados. Y uno tiene que ponerse a pensar a qué se debe todo eso. El otro animalito que aparece ahí, que es la carcoma. Dice, como carcoma a la casa de Judá. La carcoma son las termitas, que corroe y corrompe la madera. La palabra que aparece en el hebreo es la palabra rakaf, que significa podredumbre. Y señala precisamente el resultado de algo que se ha carcomido. Yo no sé si ustedes han tenido algún mueble que se ha apolillado. ¿Y cuándo se dieron cuenta que se apolilló? Cuando se apoyaron fuerte y se hizo un hueco. Aparentemente todo estaba bien, pero la polilla estaba trabajando por dentro, lentamente, pausadamente, pero iba causando estragos, iba debilitando, iba carcomiendo. Y precisamente es ahí donde uno tiene que reflexionar, hermanos. La destrucción es suave y silenciosa, lenta y pausada. Tal vez como para que tengamos oportunidad de pensar y meditar, tengo que volver a Dios. Porque esto que me está pasando es como consecuencia de mi lejanía de Dios, de mi distanciamiento. Tal vez es el momento de arrepentirme, no de tener remordimiento, porque hay mucha gente que tiene remordimiento. Es decir, lloran, lamentan su pecado, pero a la semana siguen haciendo lo mismo. La persona que se arrepiente llora por su pecado y cambia. Cambia de actitud, cambia de conducta. Y es en ese sentido que nosotros tenemos que darnos cuenta que este proceso que realiza la polilla, que si bien es cierto es lento, probablemente es la oportunidad que Dios nos está concediendo en esa lentitud de ir debilitándonos para que volvamos al arrepentimiento. Y vale entonces pensar, me siento débil, siento que las cosas van mermando, ¿será que Dios me está disciplinando suavemente para que yo pueda ser incentivado al arrepentimiento? Es bueno pensar en esto. Hay emociones y sentimientos que son como consecuencia de actos de desobediencia y que Dios en su gracia y en su amor utiliza la polilla, actúa como polilla, y nosotros empezamos a experimentar ese debilitamiento, esa pérdida de energía, esa pérdida de vitalidad, esa pérdida de ganas, de entusiasmo por las cosas y por la vida. Y creo que es ahí donde justamente uno empieza a darse cuenta que algo tiene que hacer. Ahora, lo triste, ¿saben cuál fue en esta historia? Que este pueblo se dio cuenta que la polilla lo estaba debilitando. Y en vez de buscar a Dios, ¿sabes qué hicieron? Fueron a buscar ayuda al enemigo. Fueron a buscar ayuda en recursos humanos, en vez de buscar a Dios. Ahí está. Y verá Efraín su enfermedad. Efraín se va a dar cuenta que la polilla lo atacó, ¿no? Y Judá verá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, ¿eh? Van a ir a Asiria, naciones paganas. Y luego van a enviar al rey Jareb. Hay gente que tiene cierto personaje como su ídolo, la respuesta. Fulano me resuelve todo, fulano me va a hacer tal cosa. Y han puesto toda su confianza y toda su esperanza en alguien. Y no es así. O buscan una serie de medios y solicitudes humanas para resolver sus problemas, en vez de buscarle en Dios. Eso es lo lamentable. Que se dan cuenta, que son conscientes que la polilla los está debilitando y en vez de arrepentirse y de buscar a Dios, van a Siria. Van a buscar a un rey. Van a buscar algún personaje que les pueda resolver su problema. Por eso, querido hermano, la pregunta que viene allí. ¿Cuánta gente hace lo mismo el día de hoy? Conscientes de su debilidad y de su bancarrota espiritual, buscan refugio en cualquier parte, menos en Dios. Cualquier parte es la solución, cualquier cosa me va a ayudar. Buscan formas, buscan maneras. Me siento débil, pues tengo que hacerme fuerte. Quizás necesito vitaminas, ¿no? Quizás necesito más ejercicio, quizás necesito más diversión, quizás necesito más de esto. Pero no se dan cuenta que tienen que doblar sus rodillas y buscar a Dios. No se dan cuenta que tienen que arrepentirse de sus pecados y pedirle al Señor misericordia para que una vez más entre la vitalidad y esa polilla ya quede detenida. Creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta. Hay gente que desesperada, en vez de buscar a Dios, por eso que los espiritistas tienen mucha clientela, los curanderos, toda esa gente que ofrece soluciones espiritistas para sacarte de la crisis, de la emoción y del problema, de la tristeza en la que tú vives. Cuando la respuesta está en Jesucristo, cuando la respuesta está en ir y doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, ten gracia y misericordia de mi propia vida. Por eso, sería asunto de pensar y reflexionar si estamos experimentando esta disciplina. Si estamos experimentando esta disciplina, que no será la oportunidad de buscar a Dios en vez de estar buscando soluciones humanas, que a la larga lo único que hace es resolver el problema por un momento, pero no de raíz. Y eso es justamente lo que Dios de alguna manera quiere que nosotros nos podamos dar cuenta. Ese es el primer mecanismo, el primer método de la disciplina de Dios. El segundo es totalmente opuesto. Si la polilla trabaja silenciosa, miren el segundo, león, ¿no? La segunda disciplina es que Dios empieza a actuar como un león. Dice allí, yo seré, ¿como qué? Como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, y noten cómo se repite el pronombre yo, como ese énfasis. Dios, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. El león es todo lo contrario a una polilla, ¿no? Tú pones una polilla y ponga un león, totalmente diferente. El león es el rey de la selva, ¿no? Es la manera figurada de que utiliza este pasaje para expresar cómo procede Dios. Y alguno, pues, de primera instancia, tal vez en su culpabilidad dirá, bueno, Dios es malo. Dios es agresivo, Dios es violento. Pero tenemos que mirarlo desde el otro punto de vista, que todo esto es fruto y toda esta reacción es fruto de nuestra desobediencia. El león es rugiente, airado, desenfrenado, desgarrando y destrozando. Pero una vez más, el propósito de esta disciplina, de que Dios proceda como un león, es para que nosotros volvamos una vez más al Señor. Este pasaje nos explica cómo actúa el león. Si ustedes miran ahí, dice, yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, ¿qué dice? Arrebataré. Es lo primero que empieza a expresar. Yo arrebataré. El término arrebatar es el término taraf, que significa yo voy a romper, yo voy a despedazar. ¿Y sabes qué, querido hermano? Muchas veces hay cosas en la vida que se te van a romper, para que te des cuenta que por ahí no es el camino. Para que te des cuenta que tienes que reflexionar, parar y darte cuenta que tienes que enmendar esa conducta. Y es interesante que este verbo romper o despedazar es el mismo verbo que utilizó Jacob cuando estaba preocupado por su hijo José y dijo, José ha sido despedazado, pensando que las fieras se lo habían devorado a su hijo, cosa que no fue así, pero es el mismo término. Pero noten, ese es el primer accionar de león, que habla de romper, de despedazar. Pero lo segundo que menciona allí es que yo miré, tomaré y no habrá quien liberte. Va a tomar la presa y se la lleva. Y no habrá quien liberte. ¿Sabes a qué se refiere esto? A un método disciplinario de Dios. ¿Y cómo lo hizo con Israel? ¿Sabes cómo lo hizo? Con el exilio. Se los llevaron exiliados. Israel fue exiliada por Asiria. 100 años más se repitió la historia por los babilonios, y esa ha sido la historia de Israel, viviendo de exilio en exilio, perdiendo sus libertades, perdiendo su vida, viviendo como esclavos en algunos lugares, y todo eso como consecuencia de su rechazo a la obra y al poder de Dios. Por eso que es bueno que nosotros podamos pensar por un momentito, sin entrar en condenaciones, sin entrar, diríamos, en juicios prematuros. Cuando pensamos en estos años, ¿cómo se evidencia el león? A veces uno tendría que pensar en esos hambres que pasan algunas ciudades, esos terremotos, esos desastres, esas naciones que parecieran que están viviendo esclavos, que están viviendo presa de la esclavitud, esas guerras, esas calamidades, ¿no serán llamadas de atención para llevar a un pueblo al arrepentimiento? ¿No serán disciplinas que se están utilizando para que este pueblo vuelva una vez más a los caminos de Dios? Miren, dos medidas disciplinarias que nos pueden parecer drásticas. Y uno diría, ya con esto cualquiera entiende, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, fulano tiene un duro corazón? Ese fulano es una piedra, ¿no? Pero a pesar de lo que ese fulano ha pasado y ha vivido, como que nada lo hace cambiar. Le ha atacado la polilla, le ha atacado el león y sigue duro, sigue indiferente. Y Dios nos guarde a nosotros como creyentes y como hijos de Dios, que nos podemos volver insensibles, que nos acostumbramos a la maldad, nos acostumbramos a la corrupción, nos acostumbramos al pecado. Y eso genera que precisamente ya no nos importe que nos estemos debilitando, ya no nos importe que las garras del león nos haga sentir su fiereza y que nos haga ver las dificultades por las que estamos atravesando. Este pueblo, que uno diría, bueno, ya la polilla los atacó, ya el león los atacó, ¿van a reaccionar? Pues no reaccionaron. Por eso que se ejerce la tercera disciplina, tercera y última. ¿La tercera disciplina cuál es? Es una solemne advertencia. ¿Y cuál es esta disciplina? Para mí, una de las más duras. Andaré y volveré a mi lugar. En otras palabras, ¿sabes qué está diciendo? ¿Quieres hacer tu vida? Hazla. Dios te está diciendo, ok, haz como quieras. Yo no obligo a nadie. Porque hay veces nosotros pensamos que como que Dios nos quiere forzar, Dios nos quiere obligar, que las cosas no son así, las cosas tienen que ser a mi manera, a mi forma. Perfecto, hazlo como quieras. Dios te va a decir, te dejo. Hazlo como tú creas, como a ti te conviene, como a ti tú crees que te conviene. Y ya ese estilo de vida, ya lo había mencionado Oseas anteriormente. Pero cuando la gente reacciona y se da cuenta de su calamidad, ya es muy tarde. Quieren ahora enmendar todo lo mal, pero haciendo una que otra cosa religiosa. Como por ejemplo, miren lo que dice allí. Esto parece un chiste, pero imagínate la escena. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová. Y no lo hallarán, porque Él ya se apartó. Él los ha dejado que hagan como les da la gana. Pero noten, ¿qué es lo que causa gracia aquí? Un pueblo que anda por todo lado con sus ovejitas y con sus vacas. ¿Sabes para qué? Para ofrecer sacrificio a Dios. Como diciendo, Señor, ya, estoy sufriendo demasiado. Te hago un sacrificio. Aquí está mi oveja, aquí está mi vaca. Lo que tú quieras, Señor. ¿Y cuántas veces nosotros reaccionamos en los momentos de calamidad? En los momentos de calamidad somos capaces de lo que sea. Prometemos, lloramos, nos rendimos y andamos con nuestra vaquita, con nuestras ovejitas. Ya, Señor, lo que tú me pidas, yo lo hago. Lo que tú quieras, yo lo hago. Pero en el fondo, es solamente para salirnos del problema. No estamos arrepentidos. No es algo que lo querramos hacer de corazón, porque si ustedes leen ahí que esta gente andaba con sus vacas y con sus ovejas buscando a Dios, queriendo hacer un sacrificio, uno lee la historia que sigue a continuación en los siguientes capítulos y descubre que no tenían ganas de arrepentirse. En ese mismo capítulo de Oseas, capítulo 5, versículo 4, dice, no piensan en convertirse. Y eso le pasa a muchos creyentes. Quieren la bendición, quieren el gozo, quieren la respuesta de Dios, pero no están pensando en convertirse. Ellos quieren seguir su vida. A mí me gusta mi vida, me gusta mi estilo de vida, y yo no tengo que hacerlo como Dios quiere, sino como yo quiero. Y ahí lo dice bien clarito. Ellos no están pensando en convertirse, solamente quieren la bendición. Por eso que están como loquitos por todos lados. ¿Dónde está Dios para hacerte un sacrificio? ¿Dónde está Dios para calmar mi conciencia? ¿Dónde está Dios para de alguna manera salir de esta angustia que me está llevando a tener la polilla o de esas garras de león que estoy sintiendo estragos, estoy sintiendo golpes, estoy sintiendo la rudeza de la disciplina? Quiero salir de esto. Por eso que voy corriendo por todo lado, queriendo hacer un sacrificio, queriendo pagar mis culpas, queriendo de alguna manera calmar mi conciencia. Ahora, yo digo que esto es lo más duro, ¿saben por qué? Cuando Dios se retira, entre comillas, porque Dios siempre va a estar en todas partes, no es que Dios desaparece del mapa, ¿no? Dios es omnipresente, Dios nunca va a desaparecer, pero nosotros hemos decidido tenerlo lejos. ¿Qué pasa cuando tú decides tener lejos a Dios? Permíteme mencionar cuatro o tres cosas que pasan. Primero, empiezas a perder todo sentido de santidad. Cuando Dios se retira, ya la persona considera que hay cosas que no son pecado. Como Dios no está, a mí eso me parece bueno, ¿no? Me parece bueno robarle a fulano, me parece bueno hacer esa mentira, y no tengo ningún problema de conciencia. ¿Y por qué no tengo ningún problema de conciencia? Porque he decidido dejar a Dios de lado. Porque si yo tuviera a Dios cerca y estaría en comunión con Dios, yo estaría siendo reprendido por el mismo Señor. Pero como lo tengo lejos, hago las cosas sin ningún problema, hago las cosas malas sin necesidad de que me sienta mal. Y hasta yo mismo digo o le digo a otro, ¿y qué de malo hay? Claro, cuando uno está lejano, cuando uno está retirado, no le ve nada malo a nada. Y ese es uno de los grandes problemas que empieza a ocurrir. Cuando Dios se retira, ya no hay diferencia entre lo bueno y lo malo. Cuando Dios se retira, queda como único recurso el conocimiento humano, que es finito, que es limitado. Ya se descarta el conocimiento de Dios. No hay espacio para la palabra de Dios. ¿Sabes dónde comienza el gran fracaso de nuestra debilidad espiritual? Cuando no tenemos tiempo en el día para orar y para leer la palabra de Dios. Allí nace todo, hermano. Cuando tú descuidas tu comunión con Dios y solamente dependes de un sermón del domingo o de escuchar algo por ahí por la radio o que alguien te diga algo, esos son tus alimentos. Si tú no tienes cada día un momento para sentarte y hablar con Dios y escuchar su palabra, poco a poco vas a dejarte llevar por lo que tú piensas o por lo que dice la mayoría, por lo que dicen los demás. Pero eso no es. Así no anda un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo se va a dejar llevar por lo que le dice el Señor, por lo que enseña en su palabra. Entonces, eso empieza a ocurrir cuando Dios se retira. Cuando Dios se retira, la persona espiritualmente se va secando. Ya no hay ganas de leer, ya no hay ganas de orar, ya no hay ganas de congregarse, ya no hay ganas de nada. No, el mismo Jesucristo dijo, no solo de pan vivir el hombre. Es decir, no solamente necesitamos las cosas materiales, son importantes las cosas materiales, pero eso no es suficiente, eso no llena, eso no satisface. Por eso Jesús dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos palabra de Dios, y si tú no te alimentas diariamente, pues te vas a ir secando. Y vas a ver que Dios está lejano. Y como Dios está lejano, ¿quién va a manejar tu vida? Tú. ¿Quién va a controlar tu vida? Tú. ¿Quién va a decir las cosas que están bien y que están mal? Tú. Y vas a estar convencido. Y como decíamos ahora en la clase, una cosa es estar convencido y otra cosa es estar en la verdad. Hay gente que es muy sincera. Y dicen, hasta lo dicen así, yo soy sincero, pero puede ser sinceramente equivocado, ¿no? Y hay gente sincera en el infierno, hay gente sincera, pero totalmente errada, totalmente equivocada. Por eso qué importante es que Dios esté presente. Y esa es la mayor y más grande disciplina, que tú hayas decidido vivir tu vida como te da la gana y lo hayas dejado a Dios de lado. Cuando Dios se retira, se pierde el amor, ¿no? Ya no hay ganas de continuar en ese amor y en esa devoción por las cosas del Señor. Por eso, querido hermano, terminamos. Si bien es cierto, Dios nos ama, y eso no lo podemos perder de vista. Todo esto es el obrar de Dios porque nos ama. Por eso que utiliza la polilla. Por eso que vemos manifestaciones de león que pareciera que nos está destruyendo. Pero la más dura es eso, la lejanía de Dios, donde yo ya decidí hacer las cosas como a mí me parece y he dejado a Dios de lado. Este mensaje no termina diciendo que Dios abandonaría a su pueblo si han decidido vivir sin él. Miren cómo es Dios de bueno y misericordioso. Uno puede decidir no querer estar con Dios, pero Dios es fiel, Él está esperando allí que volvamos. Por eso miren cómo termina. Entonces, es verdad, voy a regresar a mi lugar porque tú no quieres. Pero miren lo que he puesto ahí en rojito. Hasta. Esto no es indefinido, es hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Quiere decir que esto tú le puedes poner fin a esa lejanía de Dios, a esa vida incorrecta, a esa vida de desobediencia. Tú la puedes parar. ¿Cuándo? Cuando reconozcas tu culpa y te vuelvas a Él. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Porque eso es lo que pasa. Una vez que vienen los problemas, otra vez, Dios, Dios, Dios. Pero ahí es donde uno tiene que proceder correctamente. Reconocer su culpa y volver al Creador. El mismo Dios termina dando esa palabra de esperanza, hasta. Si nosotros estamos experimentando la disciplina de Dios, la corrección de Dios, eso puede parar. ¿Cuándo va a parar? Cuando reconozcas y cuando busques a Dios. Cuando admitas tu culpa y le digas, Señor, perdóname. Y por último, nuestro Señor nunca cierra la puerta en esta vida. Él manifiesta que si quieren, me podrán encontrar. Si quieren, lo podemos encontrar. Miren estas palabras hermosas. Venid y volvamos a Jehová. ¿Por qué él arrebató? ¿Se acuerdan lo que hace el león? Él arrebató. Ok, pero ¿qué va a hacer ahora? Nos va a curar. Dios quiere curar. Él hirió, pero ¿qué quiere hacer ahora? Nos va a vendar. Probablemente tú estás herido, estás sangrando, estás dolido, estás afectado. Pero mira lo hermoso que hace Dios, a pesar de nuestras desobediencias, de nuestras infidelidades. Dios cura, Dios venda, Dios está constantemente abriéndonos los brazos y diciendo, venid a mí, volvamos. Y ese es el camino. Por eso, querido hermano, si tú estás experimentando la disciplina, porque Dios al que ama disciplina, recuerda que esa disciplina tú la puedes parar. Tú puedes decir, ya no quiero más disciplina. Pues para no tener más disciplina, tenemos que volver a Él, tenemos que ir a Él. Y lo hermoso de todo esto es que Dios cura. Es Dios quien cura. No te lo hace el pastor, no te lo hace la iglesia, te lo hace Dios de manera maravillosa, de manera milagrosa. Él es el que venda, Él es el que realmente restaura de una manera total y de una manera verdadera y genuina. Así que, ¿qué oportunidad para hermosa tenemos? Que si bien es cierto, Dios disciplina, también Dios cura y también Dios venda. Así que hermanos, vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios, sabiendo de que Dios es bueno, misericordioso, y de esa manera también nos preparamos para celebrar juntos este gran acontecimiento como es la obra de Jesucristo a nuestro favor. Oremos.